Hola, señora Dani, ¿cómo está? Un placer hablar con usted.
Y bueno, y ese es el tema del cual queremos hablar, la aprobación en el día de hoy y lo que significa, primero, para un estudio semejante, cuánto tiempo llevaría, cómo se haría y qué tipo de resultado es el que esperamos con esto.
Pues realmente lo que se tiene media sanción el proyecto del diputado Velar, con el cual nos convocó desde el primer momento para trabajar como ministerio, ¿verdad? Nosotros ya como ministerio, el ministro Barrios ya había aprobado el uso medicinal de los derivados del cannabis, ya sea en su importación y en su producción también. Pero para la producción, para la, digamos, el cultivo aquí del cannabis de uso medicinal, se requería sí una modificación de una ley o una nueva ley para poder reglamentar eso, y qué es lo que salió ahora. ¿Qué es lo que va a pasar con esta ley? Se van a poder, las empresas o particulares que se consorcien, van a poder pedir una autorización al Ministerio de Salud, que va a ser el ente regulador, para poder plantar el cannabis, pero medicinal. La diferencia entre el medicinal y el recreativo es que este cannabis no puede ser usado prácticamente en la práctica como un elemento recreativo, o sea, no tiene las propiedades psicotrópicas que tiene el cannabis recreativo, que es la marihuana que plantamos acá en Paraguay normalmente. O sea, se tendrían que traer las semillas correctas, esas semillas tendrían que ser aprobadas por la comisión que se va a crear, el famoso Instituto del Cannabis, que se llama, que va a estar el regido por el Ministerio de Agricultura, de TAVE y demás, y ver todas las condiciones del lugar donde se va a plantar, un lugar cerrado, limitado, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, no es tampoco tan fácil, pero con esto ya se abre la puerta para que nosotros podamos producir el cannabis. Aclaro otra vez, medicinal. El otro se produce en forma clandestina y está prohibido. En cambio, esto sí se va a producir, y se produce una variedad que es la variedad que tiene rica en CBD, que es cannabidiol, es uno de los cannabinoides que compone la planta y es el que tiene mayores usos en medicina, ¿verdad?
¿No hay esperanza de que alguna vez este tipo de cannabis, cannabidiol, suplante al cannabis recreativo en el Paraguay, y que bueno, y podamos ir adelante algo así como con el tema soja, que se plante por todos lados y que nos permita, claro, hacer medicina del cannabis?
La idea es justamente que esto sea la norma, que uno pueda decir, bueno, mira, podemos ofrecerte la posibilidad de plantar este cannabis, ¿verdad? Que reemplace al otro, ¿verdad? Que Paraguay pues se dedique a producir los derivados y exportar los derivados. El tema más es que el otro cannabis es más rentable, digamos, ahora, y por los usos recreativos, ahora. Pero la idea justamente es formalizar la producción. Es decir, bueno, yo soy un productor y quiero cultivar cannabis medicinal y quiero que me den la semilla, y a partir de ahí tengo que solicitar la autorización y cumplir con la cierta reglamentación que me van a dar, y después el Estado, o sea, el Ministerio, es el que va a regular y reglamentar todo, ¿verdad? Entonces esa es el que va a copiar eso justamente, y va a aprobar a las empresas que van a comprar eso, ¿verdad? O sea, siempre va a estar una regulación del Estado. ¿Por qué? Porque es una cosa muy delicada, señora Dani. Es muy fácil decir, nosotros podemos, nosotros vamos a plantar cannabis de uso medicinal, y realmente no es la cepa que es de uso medicinal, sino que es recreativa.
¿Y difiere mucho el tipo de planta o es parecido?
La planta es la misma, es el cannabis, la planta de cannabis, es la marihuana. La diferencia está en el contenido. El contenido, la marihuana normal, la silvestre, digamos, la cannabis activa, ¿verdad? Tiene aproximadamente, en este momento tiene 114 cannabinoides conocidos, 114. Tiene más de 500 componentes. De esos 114 cannabinoides conocidos, ¿no? Significa que se identificaban, pero no en todas sus propiedades. Son 4 los que tienen uso medicinal que se está investigando, y realmente 2 los que estamos usando, ¿verdad? El CBD, que es el que yo le digo, el bueno de la película, que si yo tengo un producto con CBD, que es cannabidiol, en este momento ni siquiera en los Estados Unidos se lo cataloga como un producto farmacológico, es un suplemento, inclusive está aprobado para su uso en el ejército. era como un suplemento dietario, digamos. Bueno, y el otro componente es el THC, el tetrahidrocannabinol, que sí es el componente, uno de los componentes psicotrópicos, pero que a dosis muy bajas, estoy refiriéndome a dosis muy bajas, menos del 0.4% del total de la concentración del producto, tiene efectos muy positivos para el dolor. El tema es que nuestro cannabis paraguayo, la marihuana paraguaya, ha habido, la gente de la CENAR nos dijo que ha habido inclusive una marihuana que se cultivó en San Pedro del Paraná hace unos años y que tiene un 20% de tetrahidrocannabinol. Eso es muchísimo, señora. Eso si nosotros le estamos dando a un paciente enfermo o a un chico, por ejemplo, puede ser bastante peligroso, ¿verdad? Es un depresor y entonces... por eso, ese es el tema por el cual en otros países, de hecho, está prohibida luego la producción de derivados con tetrahidrocannabinol, con THC. Lo que se regula ahora es la producción de CBD, de la cepa, que no tiene para nada uso recreativo y que sí tiene prácticamente, en el mundo se están investigando ya las propiedades en el uso medicinal.
¿Y en el uso medicinal, como para qué tipo de enfermedades se utiliza, doctor?
Hay una gama grande en la cual se está experimentando, digamos, ¿verdad? Pero hoy en día se demostró que opera, por ejemplo, en pacientes con epilepsia refractaria, que es la epilepsia de difícil tratamiento, disminuye el índice de convulsiones en un alto porcentaje de pacientes. También se utiliza en dolor de tipo oncológico, el dolor asociado al HIV, a la enfermedad causada por el virus del HIV, el SIDA, ¿verdad? A pacientes con dolor crónico, como el caso de la fibromialgia, en pacientes con un síndrome neurológico que cursa con explosiones del paciente, por ejemplo, motrices o verbales, donde dicen parece palabrota, se llama síndrome de Tourette. En ese caso el cannabis está siendo un muy buen ayudante, y se está usando también, en este momento se está empezando a usar en algunos pacientes con Parkinson y en algunos pacientes con Alzheimer, porque como que el paciente se despierta más, pero todo esto está en fase inicial de estudio. Lo que sí está comprobado es el uso en epilepsia refractaria y en el dolor. De hecho, que yo tengo bastantes pacientes que ya estoy usando con ellos y tengo resultados bastante importantes, ¿verdad? Ahora, a fin de mes, viene el doctor Samuel Garza, que es una autoridad mundial en el uso de cannabis, un neurólogo mexicano, un neuropediatra, y vamos a estar dando una conferencia con él y con el doctor Gaona y quien le habla para respecto a las experiencias en cannabis, ¿verdad? Sí, es una experiencia, un día va a ser para padres y pacientes, y otro día va a ser para profesionales médicos, ¿verdad? Entonces con dos enfoques diferentes, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ponernos al tanto de todos los mitos y realidades de lo que es el cannabis, porque tampoco, eso es muy importante aclarar, señora Dani, el cannabis no cura nada, no es curativo para nada, pero sí es un gran paliativo, nos puede ayudar mucho en patologías con mucho dolor y demás.
Calmante, es un calmante.
Es un potente analgésico, sí.
Y para tener un cuarto de cannabis, que creo que en este momento cuesta 1.800.000, ¿cuánto cannabis del bueno tenés que plantar, doctor, más o menos? ¿Cuántas hectáreas?
Realmente no sabría decirle la cantidad, señora Dani, porque el aceite que tenemos acá se hace a partir de cristales que en dos países del mundo más produce, ¿verdad? Y sería interesante que nosotros seamos el tercero, ¿verdad? Una tecnología para el resultado de la extracción pura del CBD es convertirlo en un cristal, y eso se puede convertir en cualquier parte del mundo en un derivado, ¿verdad? Yo creo que hacia ahí lo que tendríamos que apuntar nosotros. Ahora, realmente desconozco porque no estoy en la parte de producción de eso. Habría que preguntarle a la gente de los laboratorios que están en eso cuánto se necesita del producto, ¿verdad? Pero evidentemente sí va a ser una gran posibilidad y un gran abaratamiento de costo el hecho de que se pueda plantar aquí y de que se pueda procesar, que cerremos el circuito, digamos, ¿verdad? Lo plantamos, lo procesamos y lo envasamos, ¿verdad? Y los gigantes lo exportamos, ¿verdad?
Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de bueno?
Claro, nos convertimos en generar un poco de recursos, ¿verdad? Esto va a impuestos, lo exportamos y demás, ¿verdad?
¿qué es lo que tenemos de bueno? Es la tierra, porque también se planta cannabis en Colombia y en otros países.
Sí. Nuestra tierra dicen que es muy buena para eso, ¿verdad? La tierra nuestra dicen que es muy... La gente puede decir que la marihuana paraguaya es la mejor, y yo siempre le corrijo, la tierra paraguaya es la mejor para el cannabis, no es que la marihuana paraguaya sea la mejor. Entonces nosotros, basándonos en eso, tenemos que aprovechar y plantar lo que corresponde para poder usarlo en medicina, ¿verdad?
¿Qué otro país está haciendo lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora?
En cuanto al uso medicinal, somos el tercer país detrás de México y Brasil que lo aprobó. Ahora, en cuanto a la producción, yo creo que vamos a ser los primeros. México lo aprobó también con algunas regulaciones. Bueno, creo que vamos a ser los segundos detrás de México.
Interesante. Puede llegar a contribuir a ingresar varios dólares al Paraguay. Y para algunos, bueno, en vez de plantar el recreativo, planto el medicinal si gano lo mismo o gano más o menos lo mismo.
¿Puede claro, servir? me formalizo y me registro como una persona que puede cultivar, ¿verdad? No, tampoco va a ser yo voy a traer la semilla y lo planto, o sea, tiene que tener todo un proceso porque el ministerio va a aprobarle a las personas que la señora Evani quiere hacer una empresa, por ejemplo, la señora Evani va a presentar un pedido al Ministerio de Salud y bueno, el Ministerio le va a dar las condiciones, el Ministerio con el organismo del cannabis le va a dar la condición y dice, bueno, usted tiene que tener una tierra limitada, así, la semilla tiene que ser esta, la semilla tiene que pasar después de la inspección por Senad, por Destabe, una vez que está ahí el cultivo tiene que tener tales características, la planta tiene que llegar a tal altura, se tiene que cortar, todo ese tipo de cosas, o sea, bastante, no es tampoco una cuestión de plantar nomás también, tiene demasiadas aristas que justamente con la ley se van a contemplar y se van a aclarar, ¿verdad?
Ahora, yo tengo entendido que esta es una planta que, bueno, siempre existió y se utilizó inclusive como textil, ¿verdad?, para hacer textiles.
Sí, se usa para muchas
cáñamo
cosas.
Cáñamo es, ¿verdad?
Para muchas.
Es el cáñamo.
Sí, se usa para el cáñamo, exactamente. Se usa para muchas cosas, realmente. Por eso hay gente que dice, bueno, mira, vamos a sacar de la semilla, vamos a sacar de la hoja, vamos a sacar... Sí, esto se tiene que sacar de alguna parte específica de la planta, ¿verdad? No es toda la planta, hay más cosas. Por eso que, sí, de hecho que el cannabis se usa para muchísimas cosas, inclusive como alimento. Eso es muy importante, ¿verdad?
¿Como alimento? ¿Cómo? ¿Como
sí,
ensalada?
Sí, se usa como un suplemento alimentario. Es impresionante. Los derivados del cannabis lo utilizan como alimento, ¿verdad? Mm. O sea, hay una industria relacionada. Lo que pasa es que se satanizó tanto por su uso recreativo que sí, ¿verdad? Pero evidentemente esto atajó mucho el estudio. Pero la ley, el proyecto de ley en el cual el diputado Velar nos invitó a trabajar desde el Vamos, dice luego justamente, facilita el cultivo para uso medicinal y el estudio. O sea, también facilita que nosotros podamos utilizar el producto en estudios, ya sea en poblaciones, qué sé yo, en animales, por ejemplo, en caso de tumores cancerosos, en animales. Se está usando en el mundo en eso. Ahí el mundo está muy avanzado en eso, en nuestros países, en los países primermundistas lo están usando para investigando cáncer, ¿verdad? Y que nosotros podamos usarlo ya con los pacientes que admitan, de hecho que lo estamos haciendo, el ministerio nos dio la posibilidad, consentimiento informado mediante, de que los pacientes, accedan a tomar la medicación. Nosotros tenemos un consentimiento informado que le damos a cada paciente que acude al consultorio y que reúne las condiciones para que nosotros le indiquemos el cannabis, ¿verdad? Entonces, sí, con la ley también nosotros vamos a tener la posibilidad de que eso se pueda dar, ¿verdad?
Excelente, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información que hemos conocido a partir de esta charla. Hasta cualquier momento y muchas gracias.
Un placer, señora Evani, un saludo.